Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La vida es hoy un 8,3% más cara que hace un año. Es el dato definitivo que nos deja el IPC de abril. Lo más preocupante es el IPC subyacente, que se sitúa en el 4,4% y es el que excluye la energía y los productos frescos. ¿Qué es lo que más ha subido? Pues sobre todo el aceite de oliva, un 42%. También los huevos, un 21%, o el pan, que lo ha hecho un 25%.
Una barra de pan artesanal a 1,90.
Acabo de preguntar el precio de bogavantes. Está bastante caro, pero claro, todo ha subido.
Ternera blanca es la que más se ha notado la subida. Viene de fuera, pues imagino que al subir el transporte viene más caro. El cordero, que es nacional, que está aquí, es lo que creo que menos ha subido.
Si nos fijamos en los datos de la energía, pagamos un 35% más por la luz que hace un año. En este contexto, el gobierno ha aprobado el tope del gas, que por cierto también es un 20% más caro. El Ejecutivo se compromete así a bajar un 30% la electricidad. En las próximas horas mandará el texto a la Comisión Europea, aunque la rebaja podría retrasarse hasta el mes de junio. El Ejecutivo comunitario tiene que dar el visto bueno y además nos exige una revisión de la tarifa regulada a la que están suscritos 11 millones de españoles. La ministra para la transición ecológica es Teresa Rivera.
La plena efectividad queda supeditada a la aprobación formal por parte de la Comisión Europea. Y es posible lleve algunos días, una semana, 10 días, 2 semanas.
Una factura que se ha encarecido en parte por la guerra en Ucrania, en la que Moscú utiliza la dependencia energética precisamente como arma. Hoy mismo dejará de suministrar electricidad a Finlandia como respuesta a su proceso de adhesión a la OTAN, mismo camino que ha tomado Suecia. Pero el presidente turco Erdogan no se muestra favorable. Bruselas, José Luis Concejero.
Parece que no será tan sencillo el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. Desde la organización han asegurado que esta ampliación, cuando se solicite, será rápida. La cuestión es que nadie contaba aquí con la oposición de Turquía. No podemos olvidar que cualquier ampliación de la OTAN requiere la aprobación unánime de los miembros de la alianza. De ahí que con estas declaraciones se complique el ingreso de estos dos países europeos. Desde Finlandia piden paciencia porque estos procesos son complicados. Sin duda alguna, un tema que va a estar encima de la mesa en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN, que se celebra este fin de semana en Alemania.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, insiste en que la Iglesia defiende y apuesta por la cultura de la vida. Sobre la ley del aborto que el gobierno prevé aprobar el próximo martes, el cardenal Omella ha pedido más ayudas a las mujeres y ha lamentado que este tema se haya politizado.
Y si se ayuda para abortar, ayudemos también a la madre que no quiere abortar. Y ayudemos a los médicos, que son los profesionales defensores de la vida, y no les obliguemos a no tener que hacer objeción de conciencia. Pueden ser objetores de conciencia. Yo creo que esa ley tiene que ir por ese camino de respeto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy comienza la penúltima jornada de Liga, Javier Tomás.
Y lo hace con un partido adelantado de la jornada unificada del domingo. Español y Valencia se miden en Cornellá desde las 6:30 y lo hacen en clima de tensión. Los pericos, tras destituir a su entrenador Vicente Moreno, y Bordalás con el futuro en el aire. Esto ha dicho el entrenador Che sobre su continuidad.
Mi futuro es que tengo contrato y mi pensamiento es, en principio, es estar con el Valencia la próxima temporada. Cosas que mejorar, no hemos sido capaces de pelear por puestos europeos y obviamente el Valencia es un club que tiene que pelear por puestos europeos. Eso quiere decir que hay que mejorar. Yo tengo contrato y mi intención es cumplirlo.
En ciclismo, hoy se correrá desde las 2:20 la etapa 8 del Giro de Italia, donde el español Juanpe López buscará seguir manteniendo la maglia rosa que le acredita como líder provisional de la clasificación general. En MotoGP Gran Premio de Le Mans, desde las 2 de la tarde arrancará la clasificación para la carrera del domingo, con un Marc Márquez que no tiene ritmo para pelear con los de arriba.
Empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Qué gozada. Vea, pero ¿sabes una cosa? Que ahora están pasando cositas, ¿eh?
Pasan cositas, pasan cositas. Y hoy, Pulpo, comenzamos con un recuerdo. El del popular periodista del corazón, Jesús Mariñas.
¡Que te calles, Carmele!
Pues sí, tenemos que hablar de Mariñas, Pulpo, porque esta persona, este periodista que alcanzó una fama inusitada en los años 90 gracias a su participación en Tómbola, ha fallecido este martes a los 79 años de un cáncer de vejiga contra el que batallaba desde hace algunos años. Figura clave de la crónica social, de la crónica rosa en nuestro país, era conocido por su carácter endiablado, tenía malas pulgas y su lengua mordaz, a veces incluso cruel. Muchos pensaban que era muy ofensiva. Muchos pensaban que era un papel y quizás algo de interpretación había en todo esto, pero oye, le valió la repercusión que se esperaba. Y fue increíble el éxito. Sí. Los expertos en la materia afirman que hacía las mejores crónicas, también las más sinceras. La palabra de Mariñas, como se dice comúnmente, iba a misa, pero tanta verdad a veces escuece y sus incisivas críticas le costaron multitud de desplantes en televisión. Llegó a acusar incluso a la Cantudo de escupirle en pleno plató de televisión.
Esta es la Cantudo.
Pero un momento, ¿qué ha sido?
Me ha escupido.
Oye, vamos
bueno,
a ver, tío.
No sé si... Pero no pasa nada porque las cosas se toman de quién vienen, Jaime. No pasa nada. Y yo sí soy profesional.
María José, qué ambiente, ¿eh?
Ante todo quiero decirle que yo soy una señora educada. Que porque me haya dicho lo que haya dicho, haya levantado lo que haya levantado, yo soy incapaz de escupirle a nadie. Simplemente, como las mujeres nos ponemos brillo en la boca. Y tenía el pelo cogido aquí. Así. Entonces, y hecho así, le he mirado porque me ha hecho daño.
Realmente no le había escupido. Pero ellos montaban tanganita de cualquier cosa, si te das cuenta, ¿eh?
A lo mejor nada, de un perdigón pequeñito que se escapó, pues decía que le había escupido, ¿verdad, Bea?
Bueno, esta es una de las broncas más notables que protagonizó en un plato de televisión, pero hubo muchas más. Su enfrentamiento, por ejemplo, con Carmele, fue uno de los platos fuertes de Tómbola en los 90. El programa llegaba a alcanzar cotas de audiencia del 40%. Es que no es ninguna tontería. Esto se alcanza solamente con partidos de fútbol y poco más en nuestro país. Pero bueno, no solamente porque ponían contra las cuerdas a los famosos que se atrevían a acudir, que había que tener ganas, tengo que decirlo, de sentarte ahí, sino también por las broncas que cada fin de semana protagonizaban ellos dos, Carmele y Mariñas, que eso sí que llegó un momento en el que parecía que estaba completamente guionizado. El que te calles, Carmele, se convirtió en viral, lo que ahora llamaríamos viral, fue objeto de gags de humoristas como, por ejemplo, Cruz y Raya. Esto se imitaba constantemente. Se explotó tanto el conflicto que incluso terminaron celebrando una boda ficticia entre ambos.
Don Jesús Mariñas y señora.
Ahí salían los dos. De otras piernas. Vaya dos, decía uno.
Vaya dos.
Bienvenido. Felicidades a la novia.
Felicidades, señora. Te podrá gustar o no, pero este martes nos dejaba un periodista que ocupa un hueco en la historia de la televisión española. Descanse en paz. Tengo que decirte, terminó por no hablarse al final con Carmele. Es decir, andaban que sí, que si no, se llevaban bien, se dejaban de hablar, luego volvían otra vez y llevaba tiempo sin hablarse. Pero creo que habían hecho las paces recientemente. Y hoy Carmele pues ha tenido unas palabras muy emotivas para el que fue su compañero, no durante los 90, es que se conocían de los años 70.
Claro. Hombre, yo no sé si fue Jesús Mariñas el que realmente cambió un poco la forma de hacer ese periodismo de corazón, porque hubo un momento, sobre todo en los 90, Bea, que no sé, como que se corrompió todo.
Total,
en el sentido de...
se le llamó telebasura.
De cómo se hablaban, de cómo se escupían, precisamente como acabamos de escuchar, y cómo se trataban delante de las cámaras. Había veces que resultaba un poco desagradable, ¿eh?
Un poco bastante. Lo único que tenían muchísima audiencia, luego estaba el Salsa Rosa también, después del Tómbola, y el Aquí Tomate era, ¿verdad? Se llamaba así. Aquí Tomate. La verdad es que se quedó... Fueron programas luego muy denostados porque llegaron a un momento en el que era desagradable hasta escucharles, pero continúa, porque ahí tienes al Salome, y no es mucho mejor, ¿eh?
Sí, pero afortunadamente está dando los últimos coletazos, porque es otra de las cosas que no se puede ver, porque a mí todas las cosas que sean ofensivas y que dañen las imágenes tan íntimas de las personas, no sé si es que me estoy haciendo mayor.
No, no,
pero
total.
Es que, de verdad, no me gusta, no me hacen sentir bien y me provocan apagar la televisión.
Y antes iban contra los famosos, ha llegado un momento en el que ya el programa es entre ellos.
Claro.
Tienen la movida entre ellos y se llegan a hacer daño tienen hasta bajas en los programas.
Sí, sí, sí.
Bueno, es tremendo la situación.
Es verdad.
Sí, Mariñas fue uno de los precursores. Le hemos recordado aquí, falleció ayer a los 79 años. Hablamos de una familia estadounidense, ahora Pulpo, que se ha hecho viral por su hija, por la niña. La pequeña, con tan solo 7 años, ha hecho la comunión. Y debido a los nervios, no controló, Pulpo, que al vino solamente le tenía que dar un sorbito. Así que se bebió el vaso que le ofreció el párroco enterito.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino, hombre!
Enterito se tomó todo el vasito, la copa que le ofreció. De hecho, el párroco, cuando se lo da, la mira como diciendo... Pero trae para acá, que te lo vas a beber entero.
Que yo quiero un poquito.
Y ella, pues claro, la pobre le habrían explicado el protocolo, que solo era un poquito, un sorbito, lo que tenía que tomar. Pero ahí en el momento, con la emoción, pues pensó...
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
¿Cómo eres, Bea? También cómo
yo
te gusta meter el dedo en la llaga, ¿eh?
Me imagino a la niña. Estos son sonidos, por favor, que los tengo guardados como oro en paño. Yo me imagino a la niña, ¿eh? Yo me imagino a la pequeña diciendo, ¿quién te ha dicho a ti la copa de vino? Ponlo otra vez, por favor, que es que no soy capaz ni de reproducirlo.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Grande, por favor, ¿eh?
Bueno, el problema es que ya sabes tú que cuando uno se pasa con la bebida, luego se paga. O sea, beber un poquito está bien, pero cuando uno se pasa, pues luego hay problemas. Y la pobre, al parecer, estuvo achispada durante toda la celebración de su comunión. Tenía la cara colorada, esto lo ha contado la madre ya apurada. Hablaba sin parar, cambiaba de tema constantemente de forma extraña, hasta que al final se quedó dormida. Cuando le pregunten cuándo se cogió su primera borrachera, la enana podrá decir que fue en su primera comunión. Que... tela.
Madre mía. Pobrecita. Y encima ahora, el regalo de escuchar un poquito a C. Tangana.
Sí, Los Tontos. Escuchamos a C. Tangana porque el artista va a ser el autor del himno del centenario del Celta de Vigo.
Olé.
Así lo ha confirmado el presidente del conjunto vigués. No nos cabe duda de que va a ser un temazo.
Vamos a escucharle un poquito aquí en Poniendo las Calles. Siempre es bueno escuchar a C. Tangana.
Por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a aceptar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado.
Pero escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que ya se oyen las campanas, voy a rendirte culto. Las rodillas apoyadas.
Siéntate, pasa.
Y mi fe en tu mundo. Yo que nunca creo en nada, te llevo colgando del cuello, cayendo muy cerca del pecho. Como un amuleto al que siempre le rezo, para que quieras quedarte cuando haya noches en vela.
Fíjate, cuando hablamos de la música, casi siempre nos referimos a ella como una compañera que influye en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que es una gran verdad, porque las canciones normalmente surgen de las experiencias. Y no hay nada que nos pueda enseñar mejor que las historias vividas. T. Te digo todo esto porque esta ponedora, esta invitada que acaba de presentar su nuevo trabajo, ha demostrado que quiere seguirlo ni más ni menos que a pies juntillas con lo que es su vida. Yolisa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues mira, escuchando el mensaje y leyendo el mensaje de Victoria Aldana, que está trabajando y velando por la seguridad aérea, pero aquí estás tú, en el camino a lo que quieres seguir, ¿no? ¿Cómo llevas tú lo de madrugar?
Mal, fatal. Es una cosa que me cuesta muchísimo. O sea, necesito como una grúa para que venga a moverme y a despertarme. Es algo que se me ha dado fatal siempre. Pero creo que a medida que pasan los años se me va dando incluso peor.
Bueno, pues me gusta mucho cuando los artistas sois sinceros, ¿no? Me gusta que sea sincera. Pero claro, yo quiero compartir con los ponedores, con mi audiencia, con mis hermanos, A Golpes de Fe. A Golpes de Fe es tu primer disco, pero además llevas ya tiempo en los escenarios y lo que llevas es mostrándote en las redes sociales. ¿Sientes algo especial al ver tus canciones en formato físico?
Sí, por supuesto. Al final creo que metafóricamente y no tan metafóricamente, ¿no? Es materializar un sueño, ya tenerlo en una cajita, y es algo en lo que llevábamos trabajando muchísimo tiempo. Entonces al final es como llegar a la meta, ¿no? De alguna manera.
Fíjate, Yoli, yo creo que es un disco que te ha servido perfectamente para crecer, también para conocerte un poco mejor. Sí que me gustaría saber de qué está cargado A Golpes de Fe. ¿Qué lleva en la mochila este disco?
De hecho, quise poner este nombre porque para mí cada una de esas canciones individualmente ha sido como un golpe de realidad para, en este caso, volver a creer en mí, volver a creer en la música o volver a creer en las personas, ¿no? Que estaba un poco desencantada en ese sentido.
Es curioso que que igual lo has sentido, pero no te sabría decir, pero no sé si has sentido algo de vértigo al mostrarte tan de cara, tan sincera, tan abierta ante el público.
Por supuesto, da mucho vértigo. Al final son historias muy, muy, muy personales que yo he escrito en la soledad y en la intimidad de mi habitación. Son historias que me han marcado mucho y a veces digo, ostras, voy a tener que cantar esto delante de un montón de gente, ¿no? Y me van a poder hacer una radiografía a su gusto y medida. Y claro que da miedo, pero bueno, creo que también luego la gente se lo lleva a su terreno y a sus experiencias personales, y eso es lo bonito también de la música.
¿Sabes lo que pasa, Joel? Yo muchas veces me pregunto cómo una canción te puede enseñar a saber con quién debes estar y con quién no.
Bueno, o sea, no sé si te va a enseñar con quién debes estar y con quién no, pero desde luego, yo que soy una persona que me cuesta mucho a veces entender qué me está pasando, a veces cuando lo vomito en forma de canción, y digo vomitar porque es el momento álgido normalmente de la emoción donde yo escribo, entonces sí que muchas veces me ayuda a darme cuenta, ¿no?, de esas cosas que me están pasando, o de, uff, aquí me estoy haciendo daño, o esto tiene que ser, ¿no?, el sentirme así. Entonces yo creo que en ese sentido sí que entiendo un poco cuando lo escribo por dónde está yendo mi emoción, y eso luego me permite reflexionar sobre si a lo mejor es el sitio indicado o no.
5:26 de la mañana, 4:26 en las Islas Canarias, en directo en la cadena COPE. Yoli, y una vez que has dado libertad a las canciones, ¿has notado cómo soltabas peso? Una especie de vacío, me refiero. O por el contrario, ahora como que sientes más presión.
No siento mucha presión, creo que también porque aunque vivamos en un mundo de muchísimas redes sociales y así, sí que es verdad que yo siempre suelo estar muy en mi mundo y no suelo estar mega atentísima a todo. Entonces sí que ha sido como, yo creo que me ha valido más para quitarme peso y para pensar que esas canciones ya pueden ser del resto de la gente, pero en este caso yo creo que después de tanto tiempo de trabajo es un poco como no sé, como ir por rápidos y de repente llegar a una zona tranquila y pausada donde ya te puedes parar a mirar el paisaje y a ver qué opina la gente y a decir, bueno, vale, este trabajo que hemos hecho, por todo lo que hemos pasado, ha merecido la pena y ahora me toca disfrutar de todo eso.
Qué interesante esta canción que se llama La Luz. Yo quiero compartirla con los ponedores que nos van acompañando desde ya. Agustín Varas nos acaba de seguir, Victoria Aldana. Qué bien suena esto.
Dime cómo no beber.
Me encanta.
El camino entre sus pies y mis ganas de volver. Me pone todo boca arriba cuando me mira y todo gira. Sabe que brilla y que lleva la luz en los bolsillos y yo la sigo. Y yo la sigo, y yo la sigo a yo. Quiero que se quede conmigo, que me ayude a entender todo lo que fui, lo que he sido y lo que aún puedo ser. Que no todo estaba perdido, me he salvado otra vez. Puede que este sea mi sitio y el suyo también.
Bueno, esta es una canción que por el hecho de ser canción y como golpe de realidad que es, Yoli, ¿tú crees que siempre una buena canción como esta es un final feliz?
Bueno, creo que a la larga sí que es un final feliz, pero no creo que lo sea en el momento en el que acabas de escribirla. Mm-hmm. O sea, porque yo he tenido muchas revelaciones al acabar una canción y luego me he pasado llorando a lo mejor un mes después de escribir esa canción. Entonces creo que a la larga sí que acaba teniendo un final feliz, depende del tipo de canción, ¿no? Hay algunas que sí que en cuanto acabas de escribirlas ya es positivo, pero creo que la mayoría de las veces el final feliz llega después de reflexionar, después de haberla cantado mucho y después de haberte curado un poquito, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que ahora mismo estamos viviendo una guerra que, como todas las guerras, pues es una guerra cruel, es una guerra inhumana. Y una de las consecuencias es que mucha gente tiene que emigrar. Hemos visto cómo millones de ucranianos han tenido que huir de su país por culpa de la guerra de Putin. Tú le dedicas una canción al exilio. ¿Cómo apareció en tu cabeza este tema?
Bueno, creo que también por el tipo de referencias que yo tengo, a lo mejor de cantautores más clásicos, o el tipo de cosas que he leído, sí que, o el tipo de poesía que yo he leído siempre, como que al final pues en España se pasó una guerra y hacían referencia a esas cosas, y sí que es verdad que yo uso un vocabulario en el que se incluye mucho pues el tema de la guerra, las trincheras, y yo, bueno, quería salir de un sitio que para mí estaba siendo muy tóxico y donde yo me estaba haciendo trizas. Entonces se me ocurrió una buena manera de hacer una metáfora con exiliarse, ¿no? Y con irse de un sitio. En este caso era como voluntario, no era que me estuviesen echando de allí, sino que yo ya no podía más. O sea, mi cuerpo era el que me pedía irme de ahí, y esa es la historia un poco metafórica de esa canción.
Vale, lo entiendo, Yoli. Lo que pasa es que lo de tiranos se lo podemos aplicar a Putin, ¿verdad?
Tiendo a verlo, pese a cómo son mis canciones y así, tiendo a ver el vaso a veces medio lleno, pero bueno, creo que tengo los pies bastante en el suelo y estoy como muy conectada a la emoción, y eso me permite también no irme muy muy por las nubes a veces y estar presente aquí, pero no me gusta verlo muy muy lleno, porque yo siempre digo que la vida es mejor estar sorprendida que decepcionada, y las expectativas hay que intentar mantenerlas a raya por si acaso.
Déjame que ponga la canción El Exilio, que la tengo aquí en mi ordenador, la quiero compartir con los ponedores. Nos vamos acercando a las 6 de la mañana, estamos ya tan solo 29 de que sean las 6, que comience Herrera en COPE, y como estamos escuchando, son, creo yo, canciones que tienen un gran componente reflexivo.
A distinguir los espejismos cuando me entra la sed de volver a lo que fuimos. No se te dio muy bien el trono en el norte y no quisiste claudicar, aunque estuviese en ruinas mi ciudad y vieses como todo ardía. Yo, como siempre, tan leal a mi reina, no me quise sublevar y cumplí condena. No sé qué coño te ha extrañado de mi exilio voluntario. ¿No ves que me estoy siento a un lado.
Fíjate, Yoli, yo creo que estas canciones son temas con los que es bastante fácil empatizar. ¿Cómo observas la vida cuando miras? ¿Cómo te encuentras el vaso? ¿Cómo lo sientes?
Bueno, para mí Galicia significa un lugarcito donde sentirme a salvo, ¿no? Creo que me hace sentirme en casa, me hace sentir arropada. Uh-huh. y creo que eso solo sucede con la música en este caso y con mi sitio, ¿no? Al final ahí es donde están los recuerdos de mi infancia, donde está mi familia. Uh-huh. Venir aquí a Madrid a vivir me ha hecho entender por fin, ¿no?, lo que es la morriña de la que tanto he escuchado hablar durante toda mi vida y que no había podido sentir en mis carnes. Uh-huh. Y bueno, creo que los gallegos en general estamos muy conectados con Galicia. Yo aparte me siento muy muy conectada con el mar y siempre será uh-huh. un rinconcito donde estar a salvo.
Qué gozada, además se nota que eres una persona que crees en Dios, que crees en las personas, que eres una mujer de fe, pero cuando algo se lleva en el alma es normal que salgan cosas tan bonitas, ¿verdad?
Que siempre que me preguntes algo, o sea, la indecisión absoluta de que tú me vas a preguntar algo, yo te voy a responder siempre con otra pregunta y tomar las mínimas decisiones posibles o posponerlas lo máximo, creo que es lo que más me caracteriza. Siempre que me preguntan algo, bueno, en este caso a ti hoy no, pero suelo responder con otra pregunta.
Bueno, perfecto. Responde como consideres. Otra de las canciones de tu disco, que hay un montón de ponedores gallegos que también se manifiestan en este programa de radio, esta canción se llama Galicia, y enseguida seguimos conociendo a Yolanda, a Yol, 5:34 de la mañana.
Siempre encuentras verde, puede que yo siga aquí. Si algún día quieres verme, llueve casi siempre para. Casi nadie sabe qué bonita está mojada. Tienen una playa, varias catedrales que han salido a flote para ver todos sus mares. En verano tienes miles de verbenas.
¿Qué cualidades piensas que te definen como gallega?
Pues yo creo que, aparte de la música, evidentemente, mi uh-huh. familia, mis amigos, mi círculo más cercano. Soy una persona muy de estar arropadita por los míos y esas cosas me hacen volver a ver la luz de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que te da la luz? ¿Qué es lo que lo pone todo boca arriba?
Me cuesta mucho dejar ir las cosas, pero sí que es verdad que en el momento en el que las dejo ir no tengo retorno. Ya te digo, me cuesta mucho soltar, pero en el momento en el que suelto, que me parece algo también positivo, lo dejo estar e intento no, o sea, mirar para atrás, pero para las cosas importantes, pero no darle demasiadas vueltas. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pulpo. Gracias, uh-huh. de verdad.
Gracias a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando le ponemos las calles a estos días, siempre Rafa Rodrigo tiene cosas súper interesantes que contarnos, sobre todo cuando nos preguntamos qué ocurre cuando en el trabajo unas personas trabajan mucho y otras lo hacen como mucho menos o trabajan poco. ¿Qué es lo que pasa cuando una relación de pareja uno siente que da mucho y el otro no da lo mismo o no da tanto o ni siquiera da? Bueno, pues hoy hablamos del equilibrio en las relaciones, y es que sin duda parece una de esas frases que está de moda, esto de estar en equilibrio. Pues bien, para dar respuesta a todas estas preguntas, hoy contamos con nuestro coach personal, Rafa Rodrigo. Rafa, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo te gusta meter el dedito en la llaga, eh? ¿Cómo te gusta tocar en temas sensibles de las parejas, pero que son muy necesarios?
Es que el equilibrio, Pulpo, es algo que necesitamos por naturaleza. Fíjate, yo además presento el tiempo en televisión uh-huh. y me doy cuenta de que la naturaleza misma en sí misma necesita equilibrio. Uh-huh. Cuando llueve mucho, luego llega la calma, ¿no? Los refranes lo dicen, después sí. de la tempestad llega la calma.
Llega la calma, correcto.
O Alejandro después Sánchez de una lluvia muy fuerte, uh-huh. tiene que haber sol. Claro, todo esto es porque la naturaleza está en equilibrio y nosotros al final somos seres naturales, por lo tanto necesitamos tener ese equilibrio. ¿Qué ocurre cuando no hay equilibrio en una relación como has dicho tú, por ejemplo, en el trabajo o en la pareja o en la familia, pues que la relación tiende a romperse. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión que has estado con una persona conociendo de pareja en algún momento de tu vida y has sentido que tú dabas más que la otra persona, ¿no? Pues eso al final acaba rompiéndose. ¿Te ha pasado?
Sí, sí, yo soy más de dar y es verdad que a veces yo también incluso llego a decir, bueno, yo que estoy aquí aportando, ¿tú qué aportas? Tú no aportas nada.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que el equilibrio a veces pensamos, hay un error muy grande y es pensar que es dar exactamente lo mismo. Nosotros no buscamos lo mismo. Tú cuando estás con una pareja, las dos personas no van a ser iguales. Si uno es más intenso a la hora, por ejemplo, de escribir o a la hora de acordarse o ser más detallista, no significa que el otro tenga que ser igual para haya equilibrio. Pero sí que tiene que haber algo que sea bidireccional. ¿Y qué ocurre? Que cuando no lo hay es cuando hablamos de las relaciones en desequilibrio. Donde más se nota, esto es en las relaciones de trabajo. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú imagínate, Pulpo, tú y yo vamos por la calle, vamos a un supermercado, compramos 10 kilos en agua, ¿vale? 10 litros de agua, que son 10 kilos, y vamos los dos cargados para ir a casa, y entonces tú llevas 8 litros y yo llevo 2 litros.
Claro.
Claro, a lo mejor a mitad del camino tú dices, oye, Rafa, yo estoy cansado, me encuentro mal, pero no dices nada, ¿vale? A lo mejor lo piensas en tu cabeza, pero no me lo dices. ¿Qué pasa? Que yo voy ligero con esos 2 kilos. No hay equilibrio. Tú llevas 8, yo llevo 2, lo lógico sería que cada uno llevase 5. ¿De quién es la responsabilidad de que haya equilibrio? ¿Quién es el que tiene que soltar para que el otro pueda coger? Tuya.
Ya.
Eso es lo que nos ocurre en las relaciones. Normalmente las relaciones se desequilibran porque una de las dos partes da más, pero a veces en ese dar no pide lo que necesita, no suelta, no delega, no a lo mejor pide esa necesidad que todos tenemos. Y todos al final tenemos necesidades. Por eso, si te parece, hoy te voy a dar 3 claves, me parecen importantes para crear equilibrio en las relaciones.
Pues échame un cable, porque sobre todo yo te pregunto eso. ¿Quién es el responsable de que se desequilibren un poco las relaciones? Porque uno seguro que es por donde va saltando un poquito la espita.
Claro, lo primero de todo es ver cuál de las dos partes en una relación está creando ese desequilibrio. Es decir, si tú llevas 8 kilos y yo llevo 2 kilos, ¿vale?, de peso, ¿quién es el que tiene que soltar? Yo no puedo coger si tú tienes 8 y yo tengo 2. Tiene que ser el que tiene más cantidad el que tiene que decir, oye, toma, en vez de yo 8, pues te doy 3 y vamos 5 y 5. Entonces, primero ver cuál es de las dos partes es la que está creando ese desequilibrio. Y un punto muy importante para mí, el segundo, es no infravalorar ni sobrevalorar al resto de personas. Muchas veces, por nuestro propio ego, decimos cosas como, no, es que si yo no hago esto, mi mujer no lo va a hacer. No, es que en el trabajo, si yo no hago esto, mi compañero que no lo ha hecho nunca no va a hacerlo. Entonces eso acaba creando a la larga un desequilibrio y eso al final nos acaba afectando. Por lo tanto, a veces somos nosotros los que tenemos que dejar de infravalorar a la otra persona o sobrevalorarla. Yo muchas veces escucho con mis clientes cómo me dicen, hombre, es que yo después de 15 años, como yo dejé mi relación, mi marido no va a ser capaz de, vamos, es que es...
Pues no subestimemos a la bestia, porque muchas veces entiéndase a la bestia por la situación, ¿vale? No a una persona u otra, a la situación. Lo digo porque muchas veces ves a una mujer llevando una pedazo de moto increíble y dices, ¿pero cómo una mujer puede llevar esa moto? Pues claro que sí, lleva esa moto como puede llevar perfectamente un tráiler, no hay ningún problema. Y es que a día de hoy hay hombres que se preguntan cómo lo puede hacer.
Sí, sí, totalmente. Y eso es porque hemos tendido a ese desequilibrio natural, ¿no? De los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras. Y entonces eso también nos ha llevado a socialmente no poder hacer determinadas acciones simplemente porque ya nos hemos limitado socialmente, ¿no? Otra de las claves que a mí me parecen importantes, la tercera clave es, para crear equilibrio, es acordar a nivel de comunicación, es decir, comunicarnos, como hemos dicho cada semana, como decimos aquí en Poniendo las Calles, cómo sería una situación justa para ambas partes. Yo aquí siempre tengo el ejemplo de cuando salgo con mis amigos, estamos dos de los amigos trabajando, otros dos están en el paro y siempre al final los que estamos trabajando invitamos a cenar a las otras dos personas. ¿Qué ocurre? Que cuando la otra persona dice, oye, yo me habéis invitado a cenar, pero yo pago los cafés, la persona que a lo mejor invita dice, no, deja, no pagues tú, que ya pago yo, que tú estás en el paro. A esa persona estamos creando un desequilibrio, porque a lo mejor no te puede pagar lo mismo, a lo mejor no puede pagarse el menú de 20 euros, pero sí que te puede invitar a un café. Y tú con ese café ya has creado un equilibrio en la relación. Con esto quiero decir que no hace falta dar exactamente lo mismo que recibimos, ni recibir lo mismo que damos, pero sí que tiene que haber una compensación, un un equilibrio químico también.
No sé, yo cada vez que apareces por aquí hace reflexionar a muchas personas y escriben al programa y me lo dicen, oye Pulpo, qué interesante lo que nos cuenta en Rafa y que sea un ponedor de calles, un chico tan joven, porque la gente dice que suenas muy joven, pero ya, oye, tú ya vas cumpliendo también añitos, ¿eh?
32 tengo, 32 añitos ya. No, hombre, no soy un...
No eres tú, no eres burrada. Tú. Ibas a decir, no soy tú, ¿verdad, mamón?
Te iba a decir, soy carne fresca, pero... Pero, por ejemplo, mira, una cosa que es muy buena en los equipos de trabajo sí. es que haya equilibrio. Si todo el equipo, imagínate, son personas que tienen 60 años y que se van a jubilar porque ya están en los últimos años de su carrera profesional, sí. tú imagínate el equilibrio que le provoca tener, por ejemplo, a gente joven. O a la inversa, en una empresa de estas que ahora son startups, que todos son gente súper joven, de menores de 30 años, uh-huh. es necesario que haya personas también que tengan más experiencia porque eso crea equilibrio. Yo siempre en los equipos de trabajo, cuando hay crisis, siempre digo lo mismo. ¿Hasta qué punto hay equilibrio en esta organización? Y hombre, muchas claro. veces el problema está en que no hay equilibrio y que todo el mundo o es de la misma década o todo uh-huh. el mundo tiene el mismo pensamiento. El equilibrio nutre.
Hombre, sobre todo, nada más que asomarse a una gran producción norteamericana para darse cuenta que en las películas donde siempre hay que salvar a la humanidad, cuando el equipo se pone a trabajar, siempre hay gente joven y gente muy mayor. Porque la gente, ya no digo mayor, la gente muy mayor tiene un montón de cosas que aportar, que es ni más ni menos que la experiencia, que la sabiduría de los años que han vivido. Así que siempre reconocemos las labores que han realizado nuestras personas mayores. Son tan importantes, Rafa, son muy importantes.
Sí, yo por eso te respeto tanto a ti.
Muy bien. Ala, majo, cierra tu guapo.
Bueno, Pulpo, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda más sobre todo esto, que me puede escribir a mis redes sociales, @RafaRodrigoZ, que estoy encantado de contestar a todo el mundo, o si no, también en mi página web, rafarodrigocoach.com. Ahí además les ofrezco una sesión gratuita pues para hablar de cualquier tema y ver si les interesa hacer un proceso más largo.
Siempre un placer, Rafita. Cuídate, hermano.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola Jesús, buenos días.
Buenos días, don Pulpo. Soy Jesús Perejón.
Qué grande. ¿Y qué haces despierto? ¿A qué te dedicas, hombre?
Hombre, a oír a don Pulpo como todos los días.
Pero podrías escucharme en el podcast y estarías ahora descansando como tienes que descansar.
No soy descanso. Yo ya no duermo bien por las noches. Yo que desde Encarna ya sí me pongo por las noches en la COPE.
Ah, qué bueno. O sea que eres un oyente de radio nocturno y aquí estás poniendo calles, ¿no?
A ver, por supuesto, desde Encarna.
Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué te dedicas o dedicabas? Porque imagino que si eres un fiel oyente ya con experiencia es porque igual ya te has jubilado.
Claro, pero yo me dedicaba, yo trabajaba en una empresa llamada Chrysler y me dedicaba a reparar carros de combate por toda España, infantería y caballería.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué pasa? ¿Que Chrysler hacía los carros de combate?
No, que reparábamos y manteníamos los carros de combate, porque la fábrica de carros de combate está en Ohio y es la Chrysler. Entonces en España todos los carros eran americanos. Entonces nosotros nos dedicábamos a repararlos por todos los cuarteles de España.
Qué grande. Jesús, el Chrysler tuvo una época en la que además tenía sus propios vehículos. Había gente que tenía un Chrysler y funcionaban perfectamente.
Claro, si lo fabricábamos en Villaverde, de un pulpo.
No tenía ni idea. Fíjate.
Sí, hombre, Chrysler estuvo en Villaverde.
Y trabajaba muchísima gente ahí en esa factoría, me imagino.
Pues vamos, 3,000 y pico personas trabajando en Villaverde. Primero fue Mepe Barreiros y luego fue Chrysler, la compró la Chrysler.
¡Qué barbaridad! Oye, cuéntame, ¿qué modelos tenían los Chrysler? ¿Recuerdas el nombre de ellos?
Bueno, el 180 y el Valiant, en donde murió don Carrero Blanco.
Pero qué barbaridad.
El Valiant, el Chrysler Valiant.
¿Y qué pasa? Que en aquella época se vendían bien, ¿no?
El Dodge Dart se vendía como churros.
Fíjate, y ahí estabas tú trabajando, sí. en esa factoría, ¿no?
Hombre, a ver, ahí empecé, como yo soy gallego, pues yo empecé ahí con don Eduardo Barreiros, desde niño, desde los 14 años, empecé a trabajar ahí hasta que me jubilé.
¡Buah, qué pasada! Y escúchame, ahora que nos has contado que llevabais el mantenimiento también de los carros de combate, cuando ves las imágenes de los tanques y de esos elementos de guerra que aparecen en la tele, ¿notas que han cambiado mucho las cosas?
Sí, han cambiado mucho. Los carros ya llevan mucha... Las corazas son las mismas, pero los blindajes han cambiado y la tecnología interior de torre también ha cambiado porque se va innovando. Pero América siempre tiene el último carro, que es el M1, que eso ya es una maravilla. Eso ya es otra historia.
Yo recuerdo en los 80, en una visita de estas que hacíamos los colegios a determinadas pues factorías, bueno, pues una vez nos llevaron a Colmenar Viejo, al Goloso, a la Bripac.
Sí, al Goloso,
Sí,
al Bripac, claro.
Y allí nos dieron una vuelta en un carro de combate y yo recuerdo perfectamente cómo el diésel se metía dentro del habitáculo del carro de combate. Se me quedó grabado.
Claro, pero es que ese carro es el M48, es que nosotros también los transformamos de gasolina a diésel, es que eran todo gasolina, fíjate el costo tan grande que tenía el ejército con la gasolina, y los transformamos en Villaverde a diésel.
Bueno, qué barbaridad. Y ahí estabas tú, qué grande. Escucha, y ahora, ¿cómo notas que ha cambiado todo esto? Cuando lo ves en la tele, era lo que estábamos hablando, ¿qué notas? ¿Ves que es otro mundo directamente o qué?
No, han cambiado las direcciones de tiro, la rapidez. Los americanos, sabes tú, que el primero que saca la pistola es el que gana la partida. Bueno, pues los americanos lo que tratan es la puntería, el tiro sea lo más rápido posible, detección del vehículo contrario y dispararle antes que sea. Entonces, hay unos aparatos que se llaman dirección de tiro, que son virtuosos en medir la distancia y programar la munición. Entonces, cuando disparan, el primero que dispara es el que se lleva el carro, porque un carro contra carro es mortal. Claro. Hoy es mortal. Claro. Hay una munición que se llama rompedora, que eso destroza el carro, lo hace añicos. Entonces, el más rápido es el que se lleva el gato al agua.
Qué barbaridad. Qué gusto de audiencia tenemos. En cualquier momento te aparece un ponedor como Jesús, que nos está llamando desde Urense y que nos da una clase que alucinamos. Jesús, lo que tú no tienes es el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
No, pero ahora me lo voy a llevar porque en mi pueblo han descubierto algo maravilloso, que se llama coltán.
Ajá.
El coltán solamente se saca de Sudáfrica y cuesta muchas vidas. Y nosotros tenemos una mina en mi pueblo, que los romanos hicieron una montaña artificial de la extracción de plomo, y ahora resulta que esa montaña artificial está llena de coltán.
Fíjate que el coltán es un mineral metálico, ¿verdad?
Pero muy caro.
Muy caro,
y muy costoso de extraer.
Sí.
Para la tecnología. Es más que el litio, ni mucho más que otros metales preciosos.
Fíjate
por dónde, después de 2000 años.
Fíjate, yo leí que las grandes reservas del planeta estaban en el Congo, con este mineral. Y ha aparecido en España, estás diciendo.
En Viena del Bollo, Orense. Han aparecido en una montaña artificial que los romanos fueron extrayendo plomo y acumulando esa montaña, y claro, el derivado del lo que daba del plomo es coltán. Y ahora nosotros, sin saberlo, unos científicos analizaron los escombros, que es una montaña artificial grandísima, y resulta que hay coltán.
Qué grande, y qué magia que nos lo has contado aquí, lo has compartido en directo con los ponedores. Jesús, te agradezco un montón tu llamada, que formes parte de esta comunidad de ponedores de calles, y enseguida vas a recibir el diploma oficial. Tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿verdad?
Hombre, don Pulpo, si ya te conozco hace tiempo, y sé que eres una buenísima persona y muy humanista.
Bueno, se hace lo que se puede. Jesús, te agradezco un montón que sigas con nosotros. Un abrazo bien fuerte y viva España.
Igualmente, arriba España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fíjate, si nos preguntan hace 2 años cuáles son nuestras mayores preocupaciones, entre las 10 primeras estaba, sin lugar a dudas, el cuidado del medio ambiente. Entre los ciudadanos ya se había organizado cooperativas de producción y consumo, las ecoescuelas, y hasta las administraciones estaban con la mirada puesta en la famosa Agenda 2030. Pero claro, llegó el COVID y todo se paralizó. Dejó de ocupar titulares, y lo malo es que el planeta no espera a que nos recuperemos de esta crisis sanitaria. Tenemos que entender que hay que pasar por la Tierra como lo que es, una herencia de nuestros padres y un préstamo de nuestros hijos. Y claro, para conseguirlo, yo te pregunto, ponedor, ¿tú serías capaz de vivir sin plásticos? Parece imposible, pero Patricia Reina y su marido, Fernando, lo han conseguido.
Estaba impaciente. Quería empezar cuanto antes. Investigar recetas, alternativas, aprender a hacer las cosas de otra manera. Y quería que Fer, mi pareja, se uniera. Lo veía como una aventura que podríamos empezar juntos. Así que una mañana, cuando llegó a casa, se lo propuse como si fuese la mejor idea que se me hubiese ocurrido en la vida.
Un sábado por la mañana, al llegar a casa después de correr, en cuanto me senté en el sofá a descansar, Patrick me preguntó, ¿qué te parece si vivimos sin generar basura? Pensé que se estaba volviendo loca.
Pensé que se estaba volviendo loca, dice Fernando. Sin embargo, 7 años después, lo ha conseguido. Y es más, todo comenzó de una manera tímida, poco a poco, casi como un juego.
Bueno, teníamos 2 tarros cada uno e intentábamos que, bueno, que no durase un año con todos los residuos plásticos, ¿no? Y él consiguió, bueno, tener muchísimo menos residuos a lo largo del año que yo.
Claro, pues han conseguido convertirlo en su modo de vida. La pregunta clave ahora es saber cómo lo han logrado si el plástico está por todas partes. En cada bandeja de los alimentos que compramos, también en las bebidas, los juguetes de los niños, el bolígrafo con el que estamos escribiendo en este momento, incluso hasta en la ropa. Hasta donde menos lo imaginas, como la pasta de dientes, ahí también hay plástico. Patricia nos ha explicado cómo pueden llevar una vida sin plástico.
Al final simplemente compramos pues más en mercado, en tiendas de barrio y en tiendas a granel. Pero luego, bueno, pues a nivel cosmética, por ejemplo, en vez de comprar pues en formato líquido, nos hemos pasado al formato sólido, que ahí ahora mismo hay prácticamente todo, ¿no? Champú, suavizantes, cremas hidratantes, o sea, prácticamente todo puede encontrar en formato sólido, que viene sin envasar y que aparte reduce muchísimo las emisiones.
Hombre, desde la ignorancia parece que habría que retroceder casi 100 años atrás a la vida ni más ni menos que de nuestros abuelos. Sin embargo, Patricia y Fernando lo hacen y nos han puesto un ejemplo muy claro sobre cómo va evolucionando también nuestra mentalidad. Mira, cuando empezaron con este lío hace 7 años, no podían comprar el papel higiénico sin el plástico que lo empaqueta. Pues bien, ahora que ya hay fabricantes que lo han eliminado, por cierto, hablan de cuidar el hogar, hace años también que se trabaja en la arquitectura pasiva. Si te parece, visitamos en este momento un pueblecito de 99 vecinos que se llama Robledo del Buey. Ahí se levanta una vivienda que difunde los principios del estándar de construcción de alta eficiencia energética, el Passivhaus.
La casa consume muy poquita energía y la poquita que consume la produce ella, con su energía renovable. Estamos desconectados de la red, es decir, no recibimos el recibo mensual que ahora nos está quitando el sueño. Y además produce energía suficiente para alimentar el coche eléctrico que tenemos en la puerta, con lo cual también damos una solución a la movilidad eléctrica, al combustible fósil y contaminante, y también en base positiva, tenemos unos puntos de luz en los cuales iluminamos la calle.
Luis Martínez es el propietario y el socio director de Pasibaus Consultores. Hablamos de una preciosa casa eficiente que, por cierto, se puede visitar. De hecho, son muchas las personas que se acercan para echarle un ojo, especialmente parejas de 35 a 45 años con niños. Y es que si conciertas una cita, puedes hasta pernoctar, y esto es lo que más me sorprende.
Pues que, por ejemplo, a estas horas afuera hay 2 grados, entre 2 y 1, y dentro estamos a 20 grados y medio sin ninguna calefacción.
Que afuera hace frío y la casa tiene siempre la misma temperatura. Lo mismo ocurre en verano. Ojo, aunque el termómetro marque 40 grados, la casa por dentro siempre estará en torno a los 20 y poco grados. Hombre, es que uno puede comprobar que se puede vivir sin generar basura con estos testimonios, pero también yendo al teatro. Es otra forma de canalizar los mensajes que queremos hacer llegar a la población a través del arte y el entretenimiento. Y en este caso se ha enfocado en los más pequeños.
No hace falta estar gastando dinero, consumiendo, que es no un poco lo que tenemos que parar también, el consumismo desenfrenado, sobre todo porque el niño quiere, mamá, mamá, papá, quiero una guitarra, y a los 4 días la deja tirada, ¿no? No le das tanto valor a como cuando tú construyes algo, ¿verdad?
Johnny Elías es el director de la compañía Boeing y ha realizado proyectos por todo el mundo con la productora Illana y Mayuma. Claro, ahora mismo están produciendo la música Boeing Planet, un espectáculo ecomusical.
Pues nosotros lo que hacemos con esas botellas de plástico es crear un instrumento nuevo. Las afinamos, le ponemos aire comprimido y sacamos melodías con ellas. Lo mismo hacemos con bidones, con llantas, con neumáticos. Todo lo que a priori para la gente puede ser basura, nosotros le damos una nueva vida y sobre todo hacemos arte con todo ello.
Es que ellos llevan ya 20 años con esta temática en sus obras y en la noche le han preguntado si notan la evolución de los niños en el respeto por el medio ambiente.
Que cuando, por ejemplo, tenemos un show familiar y cuando preguntamos dónde va esto, los padres se confunden, ¿eh? Muchas veces. Y los que aciertan son los niños, que lo tienen más presente, ¿no? Los padres que muchas veces de la vieja escuela es como, ah, sí, después eso seguro que lo tiran todo al mismo sitio, ¿no? Como, y los niños saben perfectamente dónde va cada cosa y se nota.
Y es que cuidar el planeta es cosa de todos y con pequeños gestos se puede hacer cosas muy importantes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días. Hoy estamos a mar... ¿Tú no te comerías ahora un montadito de jamón de ese entrevelado con un poquito de grasita?
Pues mira, la verdad que sí, ¿para qué te voy a negar la evidencia? Porque yo como poco por las mañanas y... Y la verdad me lo comí, pero hay que cuidarlo todo.
Ya, pero bueno, un poquito de jamón tampoco viene mal, ¿no? A esta hora, yo creo.
Sí, sí, no, ya a esta hora solamente me tomo eso, un café y como mucho una pieza de fruta y luego ya a las 8 algo más consistente.
¿Te acuerdas esa época en la que a las 8 de la mañana nos tomábamos una tostadita con sobrasada en los estudios de radio?
Hombre, claro, madre mía.
Qué gozado, ¿no? Pero hoy te noto muy bien, ¿no? Y está ya fenomenal.
Sí, hombre, estoy estupendo.
Está fenomenal. Bueno, pues vamos a escuchar grandes canciones que hoy tienen algo que contarnos, Herrera. Mamas and the Papas, por ejemplo. A mí esta formación me encantó desde el primer momento. Hace 56 años, Mamas and the Papas lograban el certificado por vender pues su primer millón de copias de las canciones que habían publicado.
Sí, y además esta, particularmente este disco,
¿sí?
Este Monday Monday, California Dreaming, que era la cara B,
sí, exacto. Uh-huh.
Es un single muy, marca también toda una época, ¿eh? A mí yo creo que fue el primer disco que tuve, o que yo recuerdo así ser medianamente, que me regalaba una tía mía siempre, o este, o si no sé si fue este o fue el Proud Mary de que hay Cantina Turner, o el de los Rollins, lo diré, Brown Sugar. Ahí estoy, ¿sabes?
Wow. Es que, pues vaya tres joyas has mencionado en un momento, Herrera.
Sí, vaya, sí, pues ahí los tengo, ¿eh? Uh-huh. Lo bueno de los discos es que duran toda la vida si no los rompes, claro.
Uh-huh. Lo tienes en la habitación de los vinilos, me imagino, ¿no?
Claro.
Perfectamente.
Un cajón especial, sí.
Claro, no, perfectamente ordenada. Bueno, grandes canciones de los Mamas and the Papas, Herrera. Por ejemplo, lo has mencionado tú hace nada, el California Dreaming. La versión también que hizo José Feliciano, oye, le quedó muy bien, ¿eh?
Oh, muy buena. Sí, qué maravilla.
Sí, es verdad. Espera, te voy a quitar una mientras te pongo la otra. Pues de Mamas and the Papas eligieron ese nombre porque estaban inspirados por un programa de televisión que, bueno, combinaban perfectamente sus armoniosas voces con letras sólidas y con buenos arreglos. Pero ahora, buceando un poco en la trayectoria musical de esta formación musical, me doy cuenta que aquí en España tuvimos una representación muy parecida, muy digna, muy querida, que son ni más ni menos que Mocedades. A mí esta canción me recuerda muy mucho a la formación de los Uranga.
Sí, hombre, porque hay un paralelismo entre las voces de Amaya y de Cass Elliot, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto.
Sí.
Lo que pasa es que, hombre, en Mocedades utilizaba más voces, ¿eh? Uh-huh. Que de Mamas and the Papas, que básicamente era el Wilson este y Mama Cass. Los otros dos eran más armonías de segunda. Uh-huh. En cambio, en Mocedades es que todos cantaban, y todos cantaban bien.
Cantaban muy bien, es verdad. Sí. Es verdad. Tú sabes que en Mocedades, lo he escuchado yo en alguna entrevista con Amaya Uranga, que decía que era el propio padre de todos ellos los
Bueno, yo recuerdo un programa de televisión en el que estaba toda la familia.
Sí.
Sentada en el sillón de casa.
Uh-huh.
Y estaba el padre.
¡No!
Sí, sí. Y el padre cantaba. Bueno, el padre cantaba, y yo creo que mejor que todos los demás. El padre, exacto, era una cosa, claro, abrumadora, sí.
Qué grande, por favor. Claro, lo que te iba a decir, que es que era el propio padre el que cuando venían del colegio,
sí.
siendo pequeñitos, les hacía cantar en casa, ¿eh?
Sí.
Qué gozada, Herrera, qué historias. Bueno, y sí que me gustaría, nada, una pequeña pincelada, recordar a una tía que es que me parece impresionante lo bien que ha hecho las cosas esta mujer, Donna Summer. Hoy la recordamos porque en mayo del 82, un día como hoy, recibía una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más que nada porque este álbum que se lo producía Quincy Jones, lo que llegó a conseguir y sobre todo el giro que le dio a la carrera de esta mujer, que cantó, que quieres que te diga, muy bien las canciones que le tocó, ¿eh?
Es muy simpático.
Uh-huh.
Bueno, es más, esto ya es una época un poquito más decadente, ¿eh?
Sí, bueno, era... Claro, ahí has dejado la guindillita, ¿eh? La guindita,
sí,
ahí, sí, está,
sí,
ahí,
sí,
está.
Ahí está, ahí está.
La guinda de Herrera. Habitas. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. Love is alive, and so we've been...